RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por Nuestra Tierra. Es este compromiso que tenemos con los recursos naturales, con nuestro medio ambiente. Hoy nos acompañan Caminando por Nuestra Tierra nuestros estudiantes del componente de prácticas profesionales del programa de comunicación social, quienes se han vinculado este semestre con un interesante ejercicio y trabajo de campo alrededor de lo que sucede desde la región en tema medioambiental. Hoy, fundamentalmente, trataremos el Día del Agua, la forma como desde los territorios se percibe el recurso hídrico y, obviamente, las diferentes problemáticas que deben enfrentar. Saludamos entonces a Carlos Rosso, bienvenido.
Un saludo, Mónica, y a todos nuestros oyentes. Es para mí un placer y un gusto poder compartir con ustedes de un espacio como lo es Caminando por Nuestra Tierra.
Asimismo, saludamos a Juan de Dios Calderón.
Muy buenos días, Ana Mónica, compañeros de práctica y estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra.
Saludamos de la misma forma a Heidi Nayan, bienvenida.
Hola Mónica, buen día, un saludo para todos los oyentes que nos están acompañando ahora en Caminando por Nuestra Tierra. Estoy en Barcelona, España, con un ambiente lluvioso, pero con muchas ganas porque ya ha llegado la primavera y esto nos traerá flores, sol y por supuesto un mejor clima.
Muchísimas gracias. Bueno, y hoy vamos a tratar el tema de la conmemoración del Día Internacional del Agua. Recordemos que cada 22 de marzo la Organización de las Naciones Unidas a través del Programa para el Medio Ambiente toca temas relacionados con la protección y conservación del recurso hídrico. Para esta ocasión, el manejo de las aguas subterráneas. Ello nos invitó y nos convocó desde nuestro territorio hablar de asuntos de agua. Por ello, sé que Carlos Rosso tiene una invitada, o bueno, mejor, dos invitados especiales que harán reflexión sobre cómo estamos en tema de recurso hídrico en la región donde él se ubica. Carlos, te cedo la palabra.
Germán Alfonso Arevalo Rojas es ingeniero civil y también es el gerente de la empresa de servicios públicos de Guadalupe en PU. Primero que todo quiero saludarlo, darle la bienvenida y los agradecimientos por compartir este espacio de diálogo. El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y uno de los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa la ONU es el agua limpia y saneamiento. ¿Qué medidas han implementado para cumplir con este objetivo como ente municipal responsable de velar por este recurso hídrico y en qué consiste?
Bueno, muy buenos días. Darle el agradecimiento a este espacio para compartir con la Universidad La UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, darle el saludo cordial a todos los integrantes, a todos los estudiantes que pertenecen, todos los docentes y parte administrativa. Como gerente de las empresas de servicios públicos del municipio de Guadalupe, hemos realizado algunas campañas de pedagogía a la comunidad, algunos procesos de reforestación para cuidar nuestras cuencas hídricas, ya que estas son las fuentes de captación de nuestras fuentes que nos abastecen a nuestro municipio, como es la Quebrada La Viciosa, el río Suaza, la Quebrada La Perica, son las fuentes hídricas que se encuentran a la margen de nuestro municipio. Es importante resaltar que el 22 de marzo se conmemora este día tan especial de nuestro líquido preciado, en donde nosotros como empresa de servicios públicos realizamos diversas actividades para concientizar al municipio de Guadalupe, a todas las comunidades, que este es un líquido que tenemos que cuidar, preservar para no contaminar y poder distribuirlo en todo el municipio para toda la comunidad. No obstante, es importante resaltar que el agua que nosotros consumimos en nuestro municipio es un agua tratada 100% óptima para el consumo humano y para otras actividades del hogar. Creo que esa es la pregunta. Como entes municipales y territoriales, la empresa de servicios públicos pertenece a la administración municipal, en estos momentos liderada por nuestro señor alcalde Charles Barrera Zúñiga, en donde lógicamente no dejamos por descuidar estas importantes jornadas, realizando los convenios interadministrativos. El alcalde ha venido gestionando algunos recursos importantes para articuladamente trabajar con la empresa para realizar todos estos trabajos. Entonces, estas son como las medidas puntuales que la empresa y la administración municipal articuladamente trabajan.
Cuéntenos por qué es indispensable cada uno de los recursos hídricos presentes en el municipio.
Bueno, es importante resaltar que donde no tenemos líquido, no hay población, se nos migra la población. Entonces es importante resaltar que cada fuente hídrica que tengan nuestros municipios, no solamente de Guadalupe, sino de los 37 municipios de Huila, hay que realizar la preservación, hay que realizar la jornada de limpieza, hay que generar el impacto social, hay que generar capacitaciones para incentivar a la gente que debemos cuidar estos recursos hídricos. Estos recursos son la captación de nuestra agua cruda, que posteriormente pues en cada municipio se le hace su respectivo tratamiento para así satisfacer la necesidad de cada una de las comunidades.
Hay una situación que se vive en el municipio, y es que por una parte las personas, la comunidad, piden más canecas, contenedores, pero por otra parte se les está dando un uso indebido, las dañan o las roban. Adicional a esto, en los balnearios que se encuentran acá en la zona, como son los carbones, las quemadas, entre otros, en los famosos paseos de olla, pues resulta que estos lugares terminan contaminados de basura. ¿Cómo manejan esta problemática?
Bueno, importante resaltar que la empresa de servicios públicos, aparte de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, tenemos un producto muy importante y el particular es el aseo. La empresa de servicios públicos en estos momentos maneja un servicio de aseo eficiente, un servicio de aseo que genera la comodidad de cada familia guadalupana. Contarle que en el municipio de Guadalupe manejamos separación en la fuente, es decir, nosotros hacemos una separación de los residuos orgánicos y residuos inorgánicos que posteriormente son recogidos, y cada residuo pues tendrá su disposición final. El municipio de Guadalupe tiene una planta de tratamiento de residuos orgánicos en donde realizamos un proceso de compostaje, un proceso que es muy básico para poder esa materia prima o ese residuo poderlo transformar en abonos para los cultivos que posteriormente la gente o las personas del sector rural necesitan este abono para sus cultivos. Entonces es muy importante resaltar que Guadalupe es uno de los pocos municipios que maneja separación en la fuente, y posteriormente los residuos inorgánicos inservibles son depositados en el relleno sanitario Samán, que se encuentra ubicado en la ciudad de Florencia. Importante también resaltar que la empresa de servicios públicos articuladamente con la administración municipal realizan convenios interadministrativos para obsequiar y darles a conocer implementos básicos de disposición final para cada familia, como lo estaba manifestando el compañero, de unas canecas de disposición final para la separación en la fuente en sus viviendas. Es importante resaltar que el equipo ambiental de la empresa de servicios públicos adelanta capacitaciones puerta a puerta, casa a casa, para que estas personas se concienticen y siga no perdiendo la costumbre de la disposición final que se ha venido trabajando en Guadalupe desde el año 2016.
Bueno, y estamos dialogando con Germán Alfonso Arévalo, él es el director de Empresas Públicas del municipio de Guadalupe, un invitado de nuestro estudiante Carlos Rosso. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí, encaminando por nuestra tierra.
Amo la tierra en que naciste.
triste.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Ahorrar agua debemos guardando para mañana. Un pacto de amor a todos los seres vivos, incluida la especie humana.
¿El agua tratada que es para consumo es 100% potable?
Es importante resaltar que nuestro municipio cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? Donde recibimos el agua cruda, la fuente hídrica que realizamos la captación de nuestra agua cruda se llama la Quebrada La Viciosa. Se le hace un tratamiento, digamos que minucioso, al agua cruda para posteriormente distribuirlo al municipio de Guadalupe como 100% agua potable para el consumo humano. Importante resaltar que tenemos la empresa de servicios públicos, tiene actualmente contratada la empresa que nos realiza nuestros exámenes microbiológicos y físico-químicos del agua tratada. Igualmente la Secretaría de Salud lleva su reporte en nuestro municipio del agua que estamos suministrando al municipio de Guadalupe, es 100% potable.
Con respecto a las aguas mieles y los residuos que caen a las quebradas, como los agroquímicos, ¿qué decirle a la comunidad? Porque hay mucha preocupación en cuanto a que consideran que no es 100% potable.
No, es importante resaltar que en todas las fuentes hídricas, lógicamente para los municipios, tenemos muchas personas o fincas que viven a las orillas de las fuentes hídricas, en donde depositan diferentes residuos o aguas mieles, sean de cultivos o sean residuos de pronto de algunos vegetales que usen o algunos químicos. Esto lógicamente hace que el agua cruda se contamine y posteriormente a ser captada por la empresa para ser tratada va a tener un procedimiento más minucioso. Es importante nosotros, articulando con la administración municipal, en las capacitaciones y la Oficina de Desarrollo Rural, hacen ese tipo de capacitaciones, hacen ese tipo de asistencias técnicas para las personas, indicar cómo puedan manejar estos líquidos que no sean depositados a las fuentes hídricas. Pero contarles que en la planta de tratamiento tenemos todos los equipos técnicos, operativos, todo el personal que está capacitado para recibir esta agua cruda en sus condiciones crudas y posteriormente realizar su tratamiento respectivo para que sea 100% potable y pueda ser suministrado al municipio de Guadalupe.
Muchísimas gracias por permitirme esta entrevista.
Bueno, agradecer a los muchachos que en estos momentos están adelantando sus entrevistas, agradecer también a la universidad por tener en cuenta o darles estas orientaciones para que escuchen a las empresas de servicios públicos, a los diferentes entes territoriales que manejan este tipo de situaciones que son tan especiales como es el agua potable y saneamiento básico.
Al doctor Gustavo por habernos permitido dialogar alrededor de las acciones particulares que en un municipio como el de Guadalupe se vienen implementando para mejorar la calidad del recurso hídrico y obviamente aprovechar en ese escenario de capacitación y educación ambiental todos los elementos que nos brindan para ir generando conciencia frente a eso que nos compete, la protección y cuidado de nuestros recursos hídricos.
Una gotita de agua, un largo viaje emprendió. Nació en un pico nevado y al gran océano llegó. Cruzó las verdes montañas, con las flores se encontró. Y después de un largo viaje, con sus amigos, los árboles encontró.
Y para cerrar este segmento, vamos ahora a hacer un recorrido por el departamento del Tolima y conocer en voz de sus habitantes cuál es la situación actual del río Coello, que se encuentra ubicado en el departamento del Tolima. Y para esta aproximación, Contamos con esta entrevista que hiciera el estudiante Juan de Dios Calderón del programa de comunicación social. Escuchemos.
Vamos a hablar algo sobre las problemáticas que se presentan en el río Coello, del cual llega el agua al acueducto de Chicoral para el consumo humano donde se trata. Pero resulta de que hace muchos años en este río se veía un río verdaderamente caudaloso, con harta agua. Pero ahorita, a raíz de esa explotación que tienen de materiales de río, de arena, de piedras, y ya no respetan los ojos del agua, el espejo del agua, sino que se meten con máquinas a explotar, a sacar material o a sacar disque oro, y entonces el río se ha ido mermando, esa es una problemática, y por lo tanto ya al acueducto ya no llegan los mismos litros de agua que llegaban anteriormente, porque ya la regulación del agua donde entra ya es muy baja. Entonces tenemos esa problemática. La otra es que muchas veces, como recoge el harto desecho de por allá de la parte del municipio de Ibagué, eso viene a dar a los tanques de purificación del acueducto, y por lo tanto muchas veces no hay agua, quitan el agua porque viene muy sucia, viene con mucha palizada. Ese es un problema. El otro es que como existen riegos porque esta es una zona de agricultura, de riegos, de arroz, de maíz, e inclusive hasta el algodón muchas veces tienen que ponerle riego, entonces eso merma también para que llegue con fuerza al acueducto de Chicoral. Lo otro es que tenemos, pues también, como ahorita se le está vendiendo el agua posiblemente a la cabecera de Coello, entonces todo eso lo sufrimos los de Chicoral, porque ya no merman el agua. En el río ya no existe la pescadería. Anteriormente, hace 40, 50 años, que se cogía buen pescado, porque ya este río ya no es un río, ya eso es una quebrada, como una quebradita. En tiempos de verano corre un chorrito ahí por el medio de las piedras, que eso ya no, mejor dicho, ya casi lo comes hasta la arena, porque hay partes donde se consume el agua como si fueran quebradas de arenales. Lo otro es que queremos decirle a la comunidad que tengamos mucho cuidado en el manejo de las basuras, procurar no botar basuras a la calle, porque esas basuras, cuando llueve, la fuerza del agua las lleva y las conduce a los alcantarillados, y los alcantarillados por naturaleza desembocan en los ríos, en las quebradas, y eso va a dar a las fuentes.
Bueno, y este es un contexto, un panorama algo desolador frente a la situación del río Coello en el departamento de Tolima, un habitante del sector rural que definitivamente evidencia cómo a través del tiempo se ha venido deteriorando este privilegiado recurso. Muchísimas gracias a Juan de Dios.
Para mí, el agua es muy importante para darle vida a los árboles, para hacer de comer, para bañarnos, para los animales, porque sin él, agua, los árboles morirían y nosotros no estaríamos aquí en este momento, porque ellos no proporcionan el oxígeno.
Ya regresamos a Caminando por Nuestra Tierra en la conmemoración del Día Internacional del Agua.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
El agua es muy importante para la vida de los seres humanos. Nos sirve para el consumo diario, para mantener nuestro aseo personal, para cocinar nuestros alimentos. También nos sirve para las plantas, los animales. Sin el agua no podríamos vivir. Debemos tener en cuenta que es el líquido más preciado y por lo tanto debemos cuidarlo. No contaminar las fuentes y debemos enviar la tala de árboles y quemas en las riberas de los ríos, lagos, lagunas y donde haya nacimiento de este preciado líquido. Debemos cuidar el agua, sin ella no podremos vivir.
Bueno, y en esta conmemoración del Día Internacional del Agua, recorriendo territorios alrededor de cómo nos encontramos en materia de recursos hídricos, nos vamos ahora para Barcelona, España, donde se encuentra nuestra estudiante Heidi Nayan, y a propósito de ello, ha elaborado y quiere compartir con ustedes un excelente reportaje.
Hoy celebramos el Día Internacional del Agua, de este líquido esencial y vital para el planeta y los seres vivos que habitan en él, pero también para el desarrollo, la energía y la mejor adaptación del cambio climático. Un recurso único que seguimos desperdiciando y contaminando. Por ello, y para entender mejor parte de la problemática, exploro la situación hidráulica de la ciudad de Barcelona, la capital catalana donde me encuentro. Barcelona se ubica a la orilla del mar Mediterráneo, en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el río Besós al norte, y a unos 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia. Uno de los atractivos turísticos más importantes de Barcelona es el de sus playas. Gracias a la regeneración del litoral de 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos, Barcelona cuenta hoy en día con 9 playas y una zona de baños que ocupa más de 4.2 kilómetros lineales del litoral. Un bello paisaje que lucha con problemáticas ambientales graves, una de ellas la contaminación del río Besós y las alteraciones de su desembocadura al mar que bordea Barcelona. El río Besós tiene la cuenca fluvial más alterada de toda la red hidrográfica de Cataluña. Durante años ha sido considerado el segundo río más contaminado de Europa. Su entorno está altamente urbanizado y tiene una gran presencia industrial. La explotación y la contaminación de la cuenca en las últimas décadas ha degradado los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Esta cuenca sufre un enorme déficit hídrico. Esto supone que en periodos secos prácticamente la totalidad del agua circulante es agua trasladada de otra cuenca y es agua ya utilizada, por lo que su calidad depende básicamente de los procesos de depuración. Los principales problemas se enfocan a la industrialización, a las pequeñas y medianas empresas que no pueden cumplir con sus propios mecanismos de depuración y que la normativa y los centros municipales no dan abasto y no cuentan con la infraestructura para sanear el grado de contaminación actual. Para entender mejor el panorama, hemos hablado con el químico Bernat Tortosa, quien desde su experiencia como técnico de laboratorio de análisis del agua y de depuración de aguas residuales, nos presenta una introducción conceptual sobre aguas residuales y la problemática de limpieza del agua en Barcelona.
Bernat, hola, gracias por compartir este momento con nosotros.
¿Cómo estás? Encantado.
Muy bien, vamos a comenzar por el principio, entender un poco mejor sobre el concepto, qué significa o qué son las aguas residuales.
Seguro que conocéis conceptos como el de aguas negras o aguas grises, aguas domésticas, aguas urbanas, aguas industriales, bueno, hay cantidad de conceptos, pero todos englobarían, podríamos decir, dentro del tema del concepto de agua residual. De acuerdo con lo que indica la FAO, por ejemplo, se considera aguas residuales, y lo cito textualmente, como cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia antropogénica, es decir, por la actividad humana. Y que, por tanto, se trata de un agua que no tiene valor inmediato para el fin para el que se utilizó, en este caso puede ser como un recurso, una materia prima, ¿no?, en la industria, por ejemplo, ni para el propósito para el que se produjo debido a su calidad, cantidad o incluso al momento en que se dispone de ella. ¿Vale? Por tanto, aguas industriales nos podría quedar claro que entra en el concepto de agua residual y sea proveniente de la industria, y las aguas domésticas, por ejemplo, englobarían las aguas grises, que serían las aguas provenientes de, bueno, pues de duchas, lavados. Las aguas negras, pues, se consideran también domésticas, que englobarían las aguas fecales, ¿no? Lo que son aguas sanitarias también.
¿Cuáles han sido las consecuencias, o pueden seguir siendo las consecuencias, de no hacer nada? Es decir, de que esta contaminación de residual por industria siga sin tratarse, sin que las empresas, medianas empresas, no tengan esa facilidad de poder depurar las aguas que contaminan, o que los diferentes estados no intervengan en frenar o en cambiar la producción y la manera como se contamina el agua.
Claro, de entrada, con el nivel de industrialización en el que vivimos, sería impensable que no existiese ningún tipo de proceso depurativo, o al menos de gestión de residuos, ¿vale? Parcial, al menos. Sí que hay una normativa, ¿no?, que es bastante estricta, ¿no?, en lo que se refiere a vertidos del dominio público hidráulico, Luego ocurre que sigue siendo una ley que a día de hoy yo creo que sigue beneficiando a las industrias más grandes, ¿no? A las empresas multinacionales incluso, ¿no? O empresas de ya un determinado nivel. Yo en mi experiencia particular me he visto en casos de, también he hecho trabajos de muestreo, ¿no? En muchos sectores industriales, sobre todo de la zona de Valencia, de alrededores. Entonces había mucha pequeña empresa que se veían incluso asfixiadas por esta problemática de no haber integrado en el planteamiento de sus negocios la posibilidad de poder reutilizar parte del agua que utilizaban, ¿no? Depurarla o, si no, gestionarla de manera externa, ¿no? Mi experiencia como analista y muestreador en una empresa semipública es que no vamos abasto, ¿no? Con el tipo de la gran cantidad de incidencias que había, ¿no? Y de picaresca por parte de muchas empresas a la hora de verter. Porque al final, si dependemos solamente de las depuradoras municipales para tratar este problema, pues muchas veces se quedan infradimensionadas, ¿no? O no son capaces de absorber el caudal, ¿no? Más que por el volumen, por la calidad fisicoquímica del vertido, ¿no? Muchas veces se conlleva una serie de tóxicos, contaminantes, que son muy difícil de eliminación. Claro, hay sectores como el metal mecánico, por ejemplo, que, por el tema de actividad industrial, sí generan problemas de contaminación con metales pesados, que son tóxicos bastante peligrosos y de difícil eliminación. De hecho, en las plantas de tratamiento municipales no se pueden eliminar, como mucho se puede llegar a concentrar los fangos, que se llaman, ¿no? Los lodos finales, que se pueden incinerar, pero los residuos que quedan, ¿no? Se han de gestionar de manera externa, ¿no? A través de un gestor autorizado.
La precariedad del sistema de depuración municipal en Barcelona, los intereses políticos y la mala gestión deja para la ciudad ríos y playas con malos olores, residuos visibles y los más peligrosos, residuos químicos y orgánicos cuya inhalación, consumo o contacto puede generar enfermedades graves a corto y largo plazo a los ciudadanos de Barcelona y sus visitantes. La sensación que dejan las playas del litoral y las desembocaduras del río es de contaminación y destrucción medioambiental. Estas son algunas de las percepciones que tienen los ciudadanos barceloneses.
El aspecto del agua que baja por el río es un poco desagradable. Las aguas son marrones, encima han tenido contaminación. Los olores no son muy agradables. Además, para que llegue a la desembocadura hay varias fábricas alrededor. No es una zona muy visitada y agradable para el baño.
El río Llobregat, otro importante río de la ciudad, cuna de la industria textil catalana y considerado muchas veces el más industrializado de España, sigue aportando estragos a las comarcas de su entorno. Aunque los técnicos de la Agencia Catalana del Agua destacan la mejora del río en las dos últimas décadas respecto a los niveles de cloruro, advierten que los objetivos de descontaminación no se han asumido de manera significativa y permanente. La agencia evidencia para la provincia de Cataluña que el 63% de las masas del agua de los ríos catalanes están en mal estado. En un exhaustivo informe, los técnicos alertan especialmente de las elevadas presencias de nitratos en aguas subterráneas. La situación de las aguas contaminadas es un tema del que poco se habla en la ciudad condal, pero que merece una urgente e imperativa atención y movilización. Según los expertos y estudios nacionales y europeos respecto a la contaminación de los ríos Besós y Llobregat, no se observa una clara mejora en los últimos 19 años. Los malos datos alejan a la comunidad del objetivo de descontaminación total fijado por la Directiva Europea del Agua para 2027.
Bueno, y con este panorama alrededor del recurso hídrico de su estado actual y las acciones que se han venido implementando, nos despedimos. Estuvimos encaminando por nuestra tierra los estudiantes del programa de comunicación social y quien les habla, Ana Mónica Grismaldo, y en nuestra próxima edición continuaremos ahondando con relación a este valioso recurso, el agua.
Ama la estuda y nada más.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.